Si te quieres ir de fiesta y estás preparando todo, yo te propongo que te conectes con el Club de la Previa.
El Club de la Previa, los sábados de 21 a 2, con Nacho Gómez.
Bolso.
¡Atención! Se acabó el fútbol los domingos a la noche, señores.
Los domingos a las 22 horas, Dirty Ortiz y Tita Costamaña hacen el discazo. De lunes a viernes, a partir de las 0 horas, Alejandro Dolina hace La Venganza Será Terrible.
La Venganza Será Terrible.
Pulso 95.1. Tenés pulso, tenés vida.
Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias, muy amables. Aquí estamos con mucha gente amiga, ¿eh? En la Sala Galileo de la ciudad de Madrid, en España. Gracias a todos por haber venido esta noche, ¿eh? Veo que está lleno arriba. Hay personas situadas debajo de las mesas. Hay problemas en la puerta, me dicen.
Hay gente empujando.
Sí, gente empujando que se resiste a las indicaciones de los patos bica que hay en la puerta de la sala. Señores, vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Y del otro lado aparece la figura del egregio poeta gallego Luis Piedrahíta.
Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, gracias.
Bien, querido Barton, vamos a dar comienzo al programa, supongo yo, con algunos consejos, aclaraciones, salvedades, pedido de disculpas, etcétera.
Mañana, además de ser la última presentación aquí en Madrid, en la Sala Galileo...
Atención, solo les queda mañana a los que han resistido la tentación de venir.
Sí, señor. Y también, como aperitivo casi del programa, van a estar ustedes, digo Dolina y Piedrahíta, en la Feria del Libro de aquí de Madrid mañana.
En la Feria del mismo. ¿Cómo es esto, Piedrahíta?
Pues estaremos el sábado en la caseta 270 de 12 a 2, firmando libros. Yo le explico cómo es.
Sí,
¿cómo la es? Gente se irá acercando en una fila similar a la que había ahí fuera, trayendo libros o...
lo que sea.
Objetos personales suyos, fruta, para que nosotros la vayamos firmando.
Pero entiendo que usted esté haciendo eso, que yo, que soy un perfecto desconocido en Madrid, haga eso, va a resultar en un espectáculo patético. Es decir, yo erguido ahí en total soledad, con una sonrisa estúpida, tratando de saludar a las personas que se van acercando y viendo cómo pasan de largo para caer en sus brazos.
Pero Patricio y yo ya hemos hablado con gente, hemos contratado...
Eso es lo que les iba a sugerir. Contratar una cohorte de alquilones que no solo se acerquen para que yo le firme lo que fuere...
Que diga cosas.
Sino que vayan diciendo cosas.
Claro.
¡Caramba! ¡Qué señor tan interesante este!
¡Qué bien firma!
Sí. ¡Qué lindo!
¡Qué interesante!
¿Cuánto vale?
No podemos evitarlo de hacer esa rutina.
¿Qué otra?
Bueno, eso va a ser mañana en la caseta 270 que compartirán.
En la, sí, sí. Estaremos.
De 12 a 2.
Allí.
Ahí. Bueno,
¿cómo es la caseta de grande? Discúlpeme.
Así.
Que le haga esta pregunta un poco confidencial.
Como para cualquier perro.
Debo entender que los escritores firman en cuatro patas. Porque ya me está empezando a interesar.
Al fin una feria del libro en serio.
Por fin, con escritores en cuatro patas. Suelo contar yo la historia de un amigo que tenía la costumbre de ir a las ferias de libros. Y a hacerse pasar por un escritor, por otros escritores que no eran él.
¿Él era alguno?
No, ni siquiera era uno de ellos. Y entonces se ponía en cualquier caseta o en cualquier stand de cualquier editorial, y cuando veía que una dama empezaba a revisar una pila de libros, él se acercaba y le decía: interesante, ¿no es cierto?
Señor.
Sí, es muy interesante el banquete. Bueno, creo que me ha salido bastante bien. ¿Es usted el autor? Efectivamente, Platón.
No, señor.
Pero corre el riesgo de que aparezca el verdadero Platón.
Sí.
Yo por eso
digo, sí.
No viene.
Como a golpe con Mario Vargas Llosa, cierta vez. Ambos pretendían ser Platón.
Es mucho más seguro ir a... ¿Le está gustando el Lazarillo?
Claro, sí.
Anónimo, para servirse.
Pero puede llamarme...
Mimo.
Bueno, eso va a ser mañana. Debemos agradecer a la gente de Universal Assistance, que es nuestra cobertura de viajero aquí.
Basta que uno de nosotros
caiga
de gira... redondo para que se presenten personas de Universal Assistance y nos asistan.
Sí, nos curan y todo
nos
eso.
Nos curan, pero prácticamente de un momento para otro.
Y a la gente, por supuesto, del Colegio Mayor Argentino, que es una residencia universitaria perteneciente al Ministerio de Educación de la Argentina, que está aquí en Madrid... y que por supuesto recibe a todas las personas de cualquier nacionalidad que vengan a estudiar, por ejemplo, a esta ciudad.
¿Había venido, creo, alguien del Colegio Mayor hoy? ¿O juraron venir
mañana?
Allá
hay gente.
Bueno.
Mañana viene otro grupo también.
Sí, sí, porque... Ah, no, a veces dicen que van a venir y no vienen.
No,
sí, señor.
Es que ya les dijimos. Los tenemos alquilados para la Feria del Libro de mañana.
Sí, sí, entonces... van a tener que ir y hacer comentarios del orden. Pero qué bien firma este hombre. Bien, este Platón. Vamos al programa considerado en sí propio, a la parte conceptual del programa.
Usted sabe, yo a todas las ciudades a las que voy, a las que visito, me gusta ir al zoológico del lugar.
Ajá. Usted pregunta en la estación, ¿dónde se
¿dónde
encuentra
es,
el zoológico?
¿Dónde es? Bueno, en Madrid es en la Casa de Campo, me han dicho. Yo no lo encontré.
¿No encontró eso lo?
Dice que hay osos pandas, hay otras maravillas.
¿Se perdió?
Me perdí, ahí es un lugar...
Hay verdaderamente un
zoológico. Hay un zoológico y no es difícil de encontrar, tan solo hay que guiarse por el olor.
Ajá.
¿Usted qué pretende? ¿Que los animales se perfumen para no molestarlo?
No,
pero
yo no digo que me moleste. De hecho, a mí me gusta, me agrada. Y busco pasearme por el zoológico. ¿No lo encontró, Barton?
No lo he encontrado, pero quizás usted me pueda asistir.
Acerca... No, esos son los de Universal así.
En pocas palabras... Dios. En pocas palabras, hay animales. Hay muchos animales.
Hay animales encerrados.
Si lo soltáramos ya no sería un zoológico. Bueno. O sería peor todavía un zoológico desierto. No hay una cosa más patética que un zoológico abandonado.
Sí, pero usted
le
parece...
Con las jaulas abiertas. Ni siquiera telas de araña.
Si usted le abre la jaula, todas las jaulas de un zoológico.
Sí, tenemos que hacer eso los libertarios como yo.
Yo creo que los animales no se van.
Ah, solo eso lo dicen los no libertarios como ustedes.
Se quedan, están acostumbrados. ¿A dónde van a ir? Apenas se asoman, ven qué pasa.
Lo mejor es decretar la libertad de vientres.
Claro, para los que vengan.
Claro, para que los animales no sientan que la libertad es un peso que los angustia. Decretar que los animales recién nacidos sean arrojados a la calle.
Bueno, no, tienen que ir a sus hábitats naturales.
Bueno, yo he visitado el barrio donde está el zoológico y sí. Hablé con los vecinos. Los vecinos nunca están contentos de tener un zoológico cerca.
¿Por los ruidos?
No solo por los ruidos, animales nocturnos que gritan a la noche. ¿Qué sé yo? Exactamente.
Sí, ¿qué es ese animal?
No sé, pero ¿a usted le gustaría que le estuvieran gritando toda la noche de esa manera? No, no le gustaría. Pero ese no es el principal peligro, sino se corre el riesgo de que uno o más animales se escapen. ¿Y dónde va un animal recién escapado del zoológico?
A la primera...
Al lado, claro. A la casa de la vieja de al lado. Y se le mete en cualquier parte.
Llamando al telefonillo previamente.
Claro.
¿Quién es? El loro. ¿Puedo pasar?
Yo consulté a una señora y me dijo que se le había metido un oso. Y que parecía la película Horas Desesperadas.
¿Cómo es la película Horas Desesperadas?
Tres fugitivos, pero no de un zoológico, se meten en la casa de Frederick March y todo así.
Ahora, usted recibe a un oso en su casa. Va, no lo recibe.
No.
El oso está, se presenta así. ¿Qué hace? Porque es una situación de la cual no puede salir prácticamente. Tiene que...
No.
Se arroja por una ventana.
No sé, el oso es más inocente que Humphrey Bogart, por ejemplo.
Sí, el oso tiene más miedo que usted.
No me diga, ¿cómo es eso?
Son animales...
Es difícil tener más miedo que yo cuando estoy frente a un oso.
Pues créame, el oso tiene más miedo que usted y teme. Por lo tanto, si usted lo asusta, el oso atacará. Lo mejor es quedarse quieto.
Y si el oso interpreta ese quedarse quieto, justamente, bla, 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 y me ataca igual, como sucedió antes de anoche mismo con un tiburón aquí, donde yo ahora estoy sentado.
¿Sabe? Usted le tiene que tirar frutas. ¿Abra la heladera?
Sí. Por eso, esta señora me dice, tengo la heladera llena de fruta. Odio la fruta, me dice, pero mire si se me aparece un oso. Le tiro 4 o 5 peras... Y adiós, el oso.
Sí, no.
¿Para qué?
4 peras, el oso las...
Pero depende porque...
¿Usted las tira para qué? Para que se las coma.
Para que se las coma, lo distrae mientras usted escapa por algún lugar.
Pero eso no es más que alargar el problema. Claro. Hay que tirar la fruta fuerte a poder ser un coco. Claro, entre ceja y ceja al oso y ahí acaba el problema.
Sí, pero si no acierta... No le acierta al oso. El oso sí se va a dar cuenta.
Si usted le tira un cascote, difícilmente el oso trate de comérselo.
Sí.
Pero sí una fruta o un pequeño animal.
¿Qué animal le va a tirar?
Un ratón, por ejemplo.
Y otro animal que se haya escapado.
El gato de la vieja.
¿De qué se alimentan los osos?
Fugitivos.
Los fugitivos, los que están en el zoológico. ¿Qué les dan?
Y les dan.
¿Un señor? ¿Con qué se alimenta? No.
También les darán, depende del oso, algunos les darán frutas, miel,
no creo.
Osos, salmones.
Bueno, los osos salmones. Dejemos al oso que es, tiene hábitos de ingesta más amplios. Pero
al león,
el tigre.
El tigre.
El tigre. El tigre exige carne.
Y sí,
le dan osos.
¿Qué le dan a un tigre?
Carne de cochinillo.
O cochinillo.
¿Usted dice cochinillo vivo?
¿Para qué tomarnos chancho el trabajo de matar al cochinillo y adobarlo para que se lo coma? No, ¿sí le podemos tirar al cochinillo vivo y el tigre hace el trabajo de prepararse él mismo la comida?
No, señor, porque el cochinillo debe estar... ¿Hay cochinillos en el zoológico de Madrid expuestos? Sí. ¿Qué riesgoso un cochinillo en el zoológico de Madrid? Qué mala suerte.
Hay una serie de animales que, bien por no tener caché o no estar de moda, no se exhiben en los zoológicos. Cochinillo.
Qué mal, ¿no? Porque después de todo, el animal sencillo es el que nos deja mejores enseñanzas.
La gallina.
La gallina. Está el tigre, el oso y al lado la gallina, y con igual estatus. Y el niño se asoma, el tigre, el oso, la gallina.
No, pero el niño no va para ver gallinas.
Yo
haría
un zoológico únicamente de animales sencillos. Zoológico de animales sencillos. Un perro ahí. Y abajo en la jaula, perro. Ovejas.
Ovejas.
¿Por qué no hay ovejas en los zoológicos?
O palomas.
Bueno, las ovejas están en la granja, en otro lugar, señor.
Pero yo quiero ver una oveja. ¿Dónde puedo ir a ver una oveja?
A la granja.
Claro. Pero es más accesible el zoológico. Si su niño empieza a llorar, ¡oh, madre! Deseo ver una oveja.
Sí.
Y usted se tiene que trasladar a una zona rural, a donde ni siquiera...
En la casa de campo no hay apenas granjas.
Claro. Apenas ovejas.
Además es difícil... colocar en un lugar, por ejemplo, a la oveja.
Sí.
Usted la tiene que poner lejos de una jaula, por ejemplo, de leones.
De lobos.
De lobos. Claro, porque la miran por la reja.
La contigüidad entre ovejas y lobos es proverbialmente nefasta.
Porque el lobo la mira de lejos y de algún modo le indica, un día te voy a agarrar a la pobre oveja.
En este zoológico, buenas tardes, soy el director del mismo.
Buenas tardes.
Tenemos ovejas, mejor dicho, lobos con piel de oveja. Y abajo dice cartel, lobo con piel de oveja.
Ah, mire, la piel de oveja se la ponen ustedes.
Se la ponemos, ¿y quién quiere que se la ponga?
No, no sé, quizá.
Cuando,
es una cruz extraña.
Por desgracia, muere una abeja, efectivamente. Dice abeja aquí. Pues le ponemos la piel de la abeja al lobo correspondiente. ¿Cuál es el límite de tamaño para un zoológico?
Aproximadamente 200.000 kilómetros cuadrados.
No, quiero decir, para poder entrar en un zoológico, debe haber un tamaño mínimo del animal. Por ejemplo, un microbio.
No, señor, microbio no.
Una gracia porque nadie lo percibe.
El más pequeño que he visto, y además es bastante frecuente, moscas.
¿Qué pasa con la abeja?
También la he visto.
Pero no es una intrusa la abeja en el zoológico, no está exhibida. Es parte de los animales que interesan.
La dirección no se responsabiliza por la presencia de abejas.
Bueno,
corre por cuenta de ellas mismas.
Sí, la abeja, ¿a qué va la abeja al zoológico?
A anidar en las orejas de
los elefantes.
De los visitantes y de los elefantes, que han de tener no menos de 2 kilos de cera en semejantes orejas. La abeja entonces al ver cera se confunde, ¿y qué sucede?
Pero es más golosa la oreja humana para la abeja, porque ya la oreja en sí tiene forma de flor.
Ah,
el pabellón auditivo,
la suya tiene esa forma.
Es como una flor. Y la abeja
en este momento digo para los oyentes.
Sí, descríbala.
Que muestra descarnadamente o quizá descaradamente sus orejas al público, que son sus orejas son verdaderas flores de carne.
Y ahí la oveja se ve seducida no solo por la cera, sino también por la forma, la floriforma del pabellón auditivo,
flor, sí. Es una flor. Y por el olor,
y por
en el
olor,
caso de que esta persona se haya puesto en las orejas un poco de perfume tulipán negro.
Y la abeja accede al pabellón auditivo buscando la golosa, el goloso néctar, tan tan tan, y se queda dentro. ¿Nunca se les ha quedado una abeja en la oreja?
Muchas veces.
Muchas veces, señor. Es algo muy poco frecuente.
Para usted, que tendrá oreja chica.
Usted...
Oreja sucia, como le decían a un amigo japonés. Y ¿qué me preguntaba usted? No. Si me ocurría muchas veces, sí.
No, digo, sí. Quizás en este momento.
Ya en el hospital Pirovano, donde voy siempre a hacerme atender,
sí.
Me conoce, uy, ahí viene el de las abejas. Y ya saben, porque soy proclive.
Pero es raro tener esa inclinación.
No, no soy proclive. No es fácil sacarse la abeja de la oreja. Depende hasta dónde se haya metido, claro, este infame batracio.
¿Y cómo procede usted a la extracción de la abeja?
Bueno, es el facultativo, pero yo de tanto ver cómo me la extraen...
Ya se lo aprendió.
Estoy aprendiendo solo, sí, ¿no? Lo primero es poner otra flor cerca. Pero sí, la oveja... Muchas veces prefiere
la oreja propia.
La oreja, una oreja en mano que siento volando. Mm. Otra forma es empujar con un lápiz.
Cuidado.
Para que salga por la otra.
Claro. Un amigo puede colaborar. ¿De qué manera?
Aspirando.
Aspirando de
otra
lado.
Oreja.
O sea, un amigo, o en ese caso, un enfermero, sí, o médico practicante, está del otro lado y succiona por la oreja opuesta. Y el médico principal, incluso a veces el director del área, con un lápiz va empujando a la abeja. Ni siquiera tiene que tocarla muchas veces.
Eso no.
Porque la abeja se siente amenazada y además se siente succionada. ¿Usted nunca se sintió al mismo tiempo amenazado y succionado? Yo muchas veces. A mí todo me pasa muchas veces. Porque soy proclive.
Claro.
Eso quiere decir proclive. Señor al que le pasan las cosas muchas veces.
Otra manera de sacar una abeja de una oreja, y yo la recomiendo, se la recomiendo, es contratando a un batracio. Con una rana de larga lengua retráctil.
Porque la rana se come las abejas.
No, no
a modo de
no.
postre o solo las moscas.
La rana.
O nada de esto que yo digo es verdad.
Yo tenía entendido que sí, que las ranas, insectos en general.
Insectos en general, pero la abeja son
es
poco grandes.
Un
grande.
Insecto en particular. No es más grande que un insecto cualquiera.
Sí, que un mosquito. La rana le come
más
mosquito.
Chica que una tarántela. Que ni siquiera es un insecto.
No. Hay ranas pequeñas que si se comen una abeja les queda acá.
Claro. No, pues una rana grande.
A mí me pasa lo mismo, me queda acá.
Acá. Atravesada.
A mí me pasó una vez intentando lo de meter un pequeño sapito, un pequeño escuerzo, una pequeña rana, para que sacara la abeja.
Sacara. Estamos confundiendo las especies.
Es que debí de chupar la rana sin querer. Entonces, se me quedó la rana dentro.
Eso es lo malo.
Sumó problemas.
Sí, claro.
Ahora tiene dos
Uno
cosas.
Uno pone un animal. Quizá más adelantado en la pirámide de Keops.
Sí.
Y este animal también se le mete dentro. Y ya tenemos dos problemas en vez de uno.
No, y no le pida al enfermero
le
que
hablo como médico. ¿No?
¿Usted es médico?
No, le hablo solamente como médico. Me gusta esto.
Digo, no le pida al enfermero que succione a la abeja y a la rana.
No, porque dice el enfermero. Bueno. No. Y se va.
Sí, no está en el estatuto de los enfermeros.
Lo mejor es meter una serpiente que se coma a la rana y saque de paso a la abeja.
Hasta llegar a la cumbre de los depredadores.
Bueno, ya que estamos en el zoo, están todos allí.
Sí.
Ahora, doctor, ¿qué daño puede producirme un insecto que se meta oreja adentro, allá, más allá de los tímpanos, donde ningún médico ha llegado jamás?
No. Mire, el insecto adentro,
ajá,
es mi libro, el insecto adentro, sí, es muy peligroso porque, ¿qué le pasa?
Nada.
Busca la salida, pero no comprende dónde está el insecto.
El insecto tiene escasa comprensión.
Y...
Vamos a reconocer.
Sí, no. Hay insectos que horadan, oradores.
Ah, sí. Oradores. Los insectos oradores pronuncian discursos que son muy molestos para el enfermo.
Muy molesto.
Estás durmiendo y aparece el insecto y dice: lamentable público.
A hay insectos.
No hay peor cosa que los discursos de los insectos.
Hay insectos que pican, los picadores, o picantes. Sí. Y esos son muy peligrosos, porque si usted tiene una roncha adentro...
Oh.
¿A qué se dice roncha?
No.
Si refiere usted no, a una roncha, no, sí. No.
Ay, una pica... por eso el murmullo.
Le deja la picadura.
Ajá.
¿Y usted cómo se rasca? Dígame, ¿cómo se rasca?
Adentro. En el adentro.
Cuando le pica adentro.
Hay otra cosa peor, que es cuando una yunta de insectos,
bueno, eso
una
es...
pareja de insectos se le mete a usted, incluso a veces jugando al escondite, entre ambos insectos, se le mete a usted el uno por la oreja derecha y el otro por la izquierda,
otra.
Y agradezca que no tienen una mano. El caso es que dentro... ambos insectos copulan.
No, señor.
Dentro de usted mismo.
No, señor, por favor, no ha nacido el bicho.
Usted está en casa de su hermana, de su madre, de su tía respetable.
Saludos,
y siente que los insectos están copulando dentro de usted. Y usted la mira a su tía. Y su tía le dice, veo algo raro en tu mirada. ¿Qué te oculta? Nada, tía, y se muere usted de vergüenza.
No, ¿qué le parece?
Claro.
Entre el orador y los que están copulando.
Con globitos de historieta piensa, si supiera que dentro de mí están copulando dos insectos.
Bueno, es la vida, la manifestación de la
es
vida.
Es la vida, pero eso produce mucha cosa así psicótica. A mí me ha dicho mi psicoanalista, que se llama Rolón, que van muchas personas a consultarlo diciendo que tienen dentro de sí, etcétera.
Bueno.
Y a la noche se sueñan también.
Ah, ¿sueñan con eso?
Sueñan con los insectos que tienen dentro.
No, eso puede ser peligroso porque si luego colocan huevecillos...
y nacen nuevos insectos.
Sí, es un hábitat...
Al cabo de unos 20 o 30 años, uno es verdaderamente una bolsa de insectos, una colmena andante, sí. Y entra en los establecimientos públicos zumbando. ¿Qué es eso? Pregunta su tía cuando usted lo visita. Y usted no le dice nada, pero piensa, si supiera...
lo que hay allí...
Es problema porque al estornudar salen, me imagino.
Algunos de ellos. ¿No?
Algunos, sí, sí.
Algunos médicos recomiendan estornudar, por lo menos para ir aliviando.
Purgando un poco el contenido. Sí, sí. O a lo mejor le sale a usted en una cita con una chica, está hablando con ella, diciéndole las palabras más bellas, susurrándoselas al oído, y por la naricilla le asoma a usted una hormiga.
Ah, también tenía hormigas.
O lo que fuera.
O lo que fuere o fuese.
Es un ejemplo que da el doctor.
¿Cómo le explica eso a la
chica? Claro, es muy difícil explicar a una chica que, por qué le está saliendo a uno una hormiga. Es un ejemplo.
Sí.
Una hormiga de la nariz. Pero si usted le susurra palabras al oído, corre el riesgo de que de la boca, en el susurro, les salgan, pero 10 o 15 insectos que luego ingresarán
en su oreja.
Sí.
En la oreja de ella.
¿Y cómo debe estar la rana que tiene adentro con tantos bichos? Debe estar. Cuidado que en cualquier.
Un festín contigo. Sí. Pero nos hemos ido del tema, me parece.
Es imposible llegar al zoológico.
¿Le gustan a usted los zoológicos donde los animales están sueltos y las personas recorren los senderillos derramando granos de maíz?
Ah, y vienen los cervatillos,
sí, y
los
todo
pequeños
así es.
Cangurdicitos, los escorpiones.
Un estado paradisíaco donde las bestias comen de la mano de los niños.
El paraíso debe ser un lugar así, yo me imagino,
sí, yo
con bestezuelas suaves.
¿Sí?
arbustos bajos de tallo leñoso.
Tigres domésticos que lamen nuestras manos.
No, pero no existe eso en el zoológico de animales sueltos. No,
pero sí existen unos zoológicos, unos se llaman Safaris Park.
¿El Safari Park por aquí?
Sí, es aquí, ¿qué desea?
No, que me explicara cómo funciona.
Bien, usted ingresa en un automóvil, en un coche, y tiene que no obedecer todas las señales de precaución. La primera es, no abra usted las ventanillas y no alimente a los leones.
Y menos con usted mismo.
Como no puede ser de otra manera. Entonces, sí. Pasen, nosotros le vamos a dar a ustedes...
¿Se puede entrar en moto? Sí.
No.
Con un casco seguro, todo el cuerpo.
¿Y si se le descompone el automóvil, qué pasa?
Nadie se nos ha quejado.
Perdón, ¿qué clase de animales rondan por aquí? Porque viene con mi señora... Y nada más, no sé por qué le hice este comentario.
Tigre de Bengala.
Podría llegar a ser útil algunas frases más adelante. Tigre. Guardaré a mi señora aquí por si después podemos hacer una gracia con ella, ¿eh, cariño? Yo no la llevo al zoológico gracia? Para eso.
¿Cómo es su gracia? ¿Cómo es su nombre?
Silda.
Silda. Encantado, Silda.
Silda, mi amor, estamos casados hace 30 años.
¿Silga?
Silda.
Gilda.
Gilda.
¿Van a pasar los dos? ¿En la
sí,
moto?
Sí, claro.
Sí, claro. ¿En, su, sí. En esta moto?
Sí, sí. Es la ilusión. Mi ilusión era venir a este lugar.
Muy y la ilusión de ella era venir a este lugar.
Sí.
Pónganse los cascos, por favor, y estas armaduras que les proporciona.
Ah, la armadura.
¿Qué animales hay aquí dentro?
Tigre de
bengala. ¿Se me pone la piel de qué?
Abejas.
Sí, se me pone la piel de abeja.
Y gallinas.
Ah, bueno, pero entonces, ¿para qué estos cascos?
Para las abejas. Pasen, por favor.
¿Y el recorrido es libre?
No, está clarísimamente marcado. Y si ustedes se salen de la senda juiciosa, aténganse a las consecuencias.
La primera fiera.
Eso era una grulla.
Oye, amor mío.
No te escucho, Osvaldo. Tengo el casco puesto. ¿Qué decís?
Está oscureciendo. Parece mentira.
No.
Acabamos de entrar y ya oscurece.
Es la hora.
Oye, una abeja.
No es una abeja. ¿Qué es eso? La hora de las fieras.
Oye, Gilda, ¿por qué quisiste venir aquí?
Era mi deseo más preciado.
¿No será que te está esperando algún amante?
Llámalo Jota.
Siempre sospeché de ti, Gilda. Y es por eso que he venido a este lugar. No creas que desconozco las cartas que te envía el guardián de este zoológico.
¿Estuviste espiándome?
¡Claro que sí!
¡Qué cruel eres! ¡Qué bajo has caído!
Miserable. Confiesa, ¿dónde te espera tu amante?
En la caseta 270.
Disculpen, soy Jota, tenemos que cerrar.
No trate de disimular, señor mío. Sé perfectamente que usted es el amante de... Gilda.
Nos ha descubierto, Silda.
Sí, está claro.
Bueno, aquí estamos los tres. ¿Cómo se arregla esto?
Somos cuatro.
Yo le propongo una cosa. Realmente estoy interesado en su esposa.
Tal como se lo dice en las cartas que le escribe.
Sí, señor. ¿Nos interesaría contar con ella?
Dice usted, como integrante del plantel de atracciones de este zoológico.
¿Qué otra opción habría?
Ninguna. Bueno, ¿cuánto cree que puede valer un ejemplar así?
Yo estoy dispuesto a pagarle 150 euros.
Te atrapé, miserable.
No bajo de ahí. 150 mil euros.
No me interesa, no la vendería ni por todo el oro del mundo. ¿Por qué? Porque la amo.
¿Qué dijiste?
150 mil euros.
¿Ah, a mí?
Sí.
Que te amo, Gilda.
Jota, creo que todo puede ser más simple. Las fieras tienen hambre.
Ajá.
Es el horario en que le damos de comer.
Sí. Sé por dónde vas. 100.000 euros.
¿Qué es lo que están tramando? ¿No pretenderán...?
¡Sí, Osvaldo!
¡Lo tengo agarrado!
¡Tu carne!
¡Me tiene agarrado! ¡Mi carne!
¡Suelta las fieras y a las bestias!
¡Ya estaban sueltas las fieras!
¡Ah, vale, pues!
Bueno, será la cena.
¿Por qué me ataron con las manos a la espalda?
Ya verás, es una sorpresa.
Así se hace.
¿Por qué me untan con miel?
Desvístelo. Bueno, ya lo desvisto yo.
¿Por qué me desvisten?
Quedarás aquí, Osvaldo.
¿Qué?
Quedarás aquí. Han sido 30 años inolvidables.
Bueno, muchas gracias, señorita.
Pero bueno, todo termina.
Oye, se acercan unas hormigas gigantescas, uh-huh, atraídas por la miel que cubre mi cuerpo desnudo.
Adiós, Osvaldo.
No me dejarás aquí, Gilda. Jota.
Nosotros sí. No tenemos nada más que hacer aquí. Vámonos, Gilda.
Vámonos.
Dejemos a este mequetrefe atado a este palo, desnudo, untado en miel y acechado por esta marabunta de hormigas.
Oye, ya, la primera de las hormigas está subiendo. Está subiendo en dirección a Madrid.
¿Qué es lo que tienes en la nariz, Osvaldo?
¿Recuerdas nuestra primera cita?
¿Cómo olvidar aquella tarde?
No, Silda, por ahí no. ¿Te estás enamorando otra vez de él?
Cállate, Jota. Voy a desatarlo.
No, Silda, no.
Qué dulce eres.
Es la miel.
Pero
Osvaldo.
¿Qué?
Las fieras tienen hambre.
Allá vienen dos leones, tigres, cabras y otros depredadores. Ha llegado tu final, Jota.
No.
Sí, Jota. 30 años esperando este momento. Me escribías esas cartas imbéciles.
Da igual.
Todo lo preparamos.
Sí.
Para dejarte
basura.
Así. Desnudo como estás.
Vístete.
Cubierto de miel. Sin saber siquiera quién te ha desnudado y te ha untado.
Me da igual. Si algo he deseado en mi vida, ha sido ser despedazado por mis propias fieras en mi propio zoológico.
Es un gran día. Todos nosotros hemos conseguido lo que deseábamos.
Lo logramos.
Sí.
Un final feliz.
Por fin. Adiós.
¡Ah!
Adiós, Jota.
Qué dichosos somos, Osvaldo.
Vamos. ¿Sabes qué podríamos hacer ahora, amor mío?
¿Qué, Osvaldo?
Una
pausa.
Una flor de pausa.
Comienzo espacio publicitario.
Pulso.
Tienes pulso, tienes vida.
Dicen que yo estoy apagado. Mira, si yo voy a estar apagado, estoy más encendido que nunca.
Encendidos con Joel Rossi. Sábados de 9 a 13 en Pulso.
¡Qué divertido, hombre!
Pulso. Fin espacio publicitario.
Será terrible. Estamos en España, en la ciudad de Madrid, en la sala Galileo Galilei. Mañana también nos presentaremos aquí. Los que están en Argentina lo escuchan por Radio del Plata. Hay mensajes. Saludamos amigos. Llegó Chiche de Aerolíneas Argentinas, que viene siempre la gente de Aerolíneas.
Hola,
gracias.
Chiche, hola, Chiche.
Está Rossi por allá también. ¿Cómo le va?
Bueno, tenemos aquí algunos mensajes.
Sí.
Los soy Mauro de Merlo, grita Mauro. Los escucho siempre por internet, vivo en Madrid, quiero felicitarlos por el programa y pedirle al sordo que toque el baño de la paternal. Ah, huele sí. Muy mal el baño de la paternal. Bien, ya se lo pediremos al sordo. ¿Qué más?
Alguien dice aquí, hola viejita, hola papá, y entre paréntesis, Elida y Carlos, desde Madrid, a través de Dolina, les mandamos un beso, Mariana y Pancho. Venganza por venirnos para acá hace ya 15 años será terrible. Lo sé, tu hijo, Pancho.
Bueno, negro, bien. Bla, 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 todavía no te fuiste y ya te estoy extrañando. Barton, cada noche mejor. ¿No podríamos gritar un viva el León de Francia? No, pero podíamos gritar en general.
Sí, gritos
ahora,
de catárticos.
Uno, dos, tres. Otra vez, por favor. Gracias. Extraordinario.
Animales sueltos, ¿eh?
Sí.
Este es el cuarto año que vengo a ver el programa en la Galileo. Espero que sean muchos más. Dicen un saludo a todo el equipo. Y le piden después el viejo vals para el sordo, ¿eh?
Bueno.
Dicen a Yahara y Rafa.
Silvia dice que no solo hay gente de Mar de Ajó. Ayer había casi 500 personas de Mar de Ajó.
Sí, sino una de Mar de Ajó.
Sí. De Mar del Tuyú.
También del Mar del Tuyú.
Sí, sí. Bien, adelante.
Alguien dice, Barton,
¿qué?
Me tienes enamorada.
¿Y quién?
Y no, firma con un rostro dibujado muy escuetamente.
Ah, mire, el emoticón. Qué bella.
El emoticón, sí, señor.
Acá dice, yo soy Melisa, tu único amor. Y yo Liliana, tu único amor. Vinimos a verte con el seductor, que es Úbeda,
Queremos mandar un saludo a Mar del Plata. Son todos mares aquí, a toda la familia. Y decirte que te admiramos y bla, bla. Somos tu único amor, gritan como...
a coro.
Sucedía en una canción por ahí.
Dale. Bueno, y alguien dice... Para Soledad, Oliva y toda la congregación de hermanas trinitarias... Hay un abrazo para todas de su hermana Inmaculada.
Ajá. ¿Qué tal, Irma?
Somos...
Irma, ¿cuánto?
Somos un uruguayo y una gallega. Vinimos especialmente a verlos desde Vigo. Dice, por favor, un saludo para mi hijo Estefano, que tiene 10 años.
¿Qué tal, Esteban?
Y es un fan de ustedes. Y otro para el chino también, dice. Y sí, bueno. Es un mensaje larguísimo. Cómprese un teléfono, porque dice, hay saludos para mucha gente. En Pocitos, Montevideo. Para todo el Uruguay, digamos, así.
Claro, claro.
Para todo el Uruguay.
Aquí me han mandado unos chocolates muy ricos. Silvia Beca, ¿no? Bueno, muchas gracias. Nos escuchan cada noche en Gran Canaria. ¿Dónde está Silvia? Se ha ido.
Ahí está escuchándonos en Gran Canaria.
Señora, sí, bueno. Muchas gracias, es mi amado.
Bien, también le regalaron la cerveza Dolina, yo de Martín y Federico la trajeron.
Sí, sí.
Trajo una también ayer Rodrigo.
Sí, hoy hemos venido todos, tenemos ya muchas.
Sí, es una de las cervezas más famosas de Europa. Es una fábrica que acabo de inaugurar ahora.
Ajá.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo anda?
Muy bien, muy bien.
¿Usted la hace con sus manos la cerveza?
Con mis propias manos.
Ajá.
Con una sola mano.
No, señor.
Con esta. Bien. Vamos a hablar esta noche de historias de dientes y de reyes. Los dientes de los reyes. Un catálogo histórico de reyes que han tenido problemas con los dientes. Atención, porque me escriben muchas personas, dicen, me duele la boca, sí. Me duele una muela, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué mejor que hacer una referencia histórica al dolor de muelas y aledaños? Y empezamos con Luis XIV, el rey sol de Francia. En 1670 era médico del rey el señor Antoine d'Aquin. Entre sus obligaciones estaba la de llevar al día una especie de cuadernito, de diario de la salud del rey, ¿no? Muchos no anotaban porque... Luis era un hombre robusto, que bebía, cazaba, comía como una bestia y hacía el amor todos los días. Cada tanto, d'Aquin anotaba unos dolores de dientes. Muy bien. Al parecer no fueron tratados estos dolores. Y en 1685 llegaron las consecuencias. Dice el cronista que ese año se le reveló al rey la infantería de la parte izquierda del... maxilar superior, y debieron desterrarle todos los dientes de ese lado. Pero la zona se infectó. Y entonces quienes le habían sacado los dientes, le arrancaron también un pedazo del hueso del maxilar superior y le quedó un agujero, le quedó. Ese agujero le dio a Luis una habilidad con la que divertía a sus cortesanos. El rey podía meterse agua en la boca y lanzarla por la nariz sin padecer ningún ahogo.
Señor, viva el rey.
Y fue perfeccionando esta habilidad hasta el punto de que podía elegir el orificio nasal y lanzar el líquido... incluso con toda violencia, y lo hacía a cada momento y sobre la persona de sus colaboradores más cercanos. Los ayudas de cámara decían que el rey empezó a deshidratarse, se quejaba de tener sed. Claro, jamás tomaba el agua, la lanzaba por el agujero. Entonces el médico le explicó que no debía abusar de aquella distracción cada vez que bebía. Madame de Maintenon, que por esos tiempos era la favorita real, se quejaba amargamente por ese juego. Más se quejó cuando el agujero se infectó y, bueno, se enfermó tanto Luis que debió renunciar a esta gracia y soportó 14 cauterizaciones. Sufrió tanto que la gente creyó que moriría y empezó a rezar por él. En medio de los achaques, Luis, tal vez porque le dolía mucho, dictó sentencia de muerte a su médico personal, Antoine Daquin, al cirujano Valiot y a otro cirujano llamado de Joliac. Eso es lo peligroso de ser el dentista del rey. Finalmente el problema se solucionó y no padeció nuevos achaques Luis. Isabel I de Inglaterra. Parece que desde muy chica tenía una gran afición por los dulces. Ya de grande llevaba siempre atada a la cintura una bolsa de confituras que jamás abandonaba. Un abuelo de Isabel, Jacobo IV, era dentista aficionado. Por ejemplo, en 1503 llamó a un barbero para que le sacara una muela que le dolía y el barbero le enseñó la técnica de las extracciones. Desde entonces, Jacobo se dedicó a practicar con sus cortesanos, familiares y sirvientes, incluso cuando no era necesario. Y llegó a poseer una estupenda colección de pinzas, de palancas, cauterios, y anduvo toda su vida con dos mondadientes de oro colgando de una cadena que llevaba al cuello para actuar en cualquier circunstancia. El 17 de octubre de 1578, el conde de Leicester escribía a Lord Bradley diciéndole que la reina tenía dolores en la mejilla. Me refiero a la reina Isabel, ya salimos. La historia de su abuelo era nada más que el aperitivo. Muy pronto el estado de Isabel era tan crítico que se pensó en sacarle una muela que tenía fulera. Pero Isabel no quería saber nada. Decía que no existía en aquel tiempo ningún tipo de anestesia, entonces decía que ella iba a morir de dolor. Por otra parte, los sacamuelas no contaban con buena fama. Entonces Isabel ordenó que ninguno de esos hombres, los dentistas, ¿no?, se le acercara bajo pena de muerte. Muy bien. Pero le seguía doliendo. Entonces el obispo anglicano de Londres intervino y le explicó a la reina que sacarse una muela no era tan terrible. Le dijo, majestad, y sacarse una muela no es tan terrible. Incluso, mire, aunque a mí me tocara sacarme una muela, seguiría pensando lo mismo, que no es un dolor tan grande. Y la reina Isabel le obligó a que le demostrara sus decires sacándose allí mismo una muela. Bueno, el obispo se sometió a una extracción de una muela buena, por supuesto, ya que carecía de muelas malas. Y aguantó como pudo en silencio su dolor, diciendo, mientras le caía sangre por un costado de la boca, que aquello no había sido nada y que no sentía dolor ninguno. Isabel entonces se dejó tratar, le sacaron la muela, pero en realidad, para que no se escucharan los alaridos de la reina, sellaron las puertas y ventanas de la sala, porque no es bueno que una reina grite y aúlle ante sus súbditos. La dentadura de Isabel siempre anduvo mal, Desde 1567 chupó canela para enmascarar la fetidez de su aliento, que era famosa en todo el reino. En 1570 recibió como regalo una cajita con 6 escarbadientes de oro, además de trapos para los dientes. No existía todavía el cepillo de dientes, la gente se limpiaba los dientes con un trapo, como debería hacerse verdaderamente, como hago yo. Cuando murió en el año 1603, Isabel no tenía ningún diente desde hacía más de 10 años. Último episodio. María Cristina de Austria. Lo que le sucedió a la reina española, María Cristina de Austria, tuvo consecuencias importantes para la odontología. Allá por el fin del siglo XIX, la muerte de la reina Mercedes de Orleans fue un durísimo golpe para Alfonso XII. Y el rey, abatido por la desgracia, se recluyó y los cortesanos consolaron a Alfonso diciéndole que un soberano sin descendencia no podía permitirse el lujo de entregarse a la melancolía. Y ahí apareció el jefe de gobierno, que le dijo: mire, vuelva a casarse. Y Alfonso se limitó a contestar: está bien, pero haga usted el favor de buscarme una novia.
Necesario, claro.
El pobre Alfonso XII no podía tener peor fortuna, ¿no? Porque su mujer había fallecido, y cuando puso los ojos sobre Cristina, que era la hermana de la difunta, la muchacha se murió también. Finalmente Cánovas repasó una lista de damas disponibles y le señaló a María Cristina, nieta del emperador Leopoldo II de Austria, y se casaron. Bueno, un día María Cristina salió a pasear en coche. El caballo se asustó, se alzó en sus patas traseras. María Cristina fue lanzada hacia adelante y se dio los dientes contra un pasamanos. Y la llevaron de inmediato al palacio, y ahí la atendió un tal Florestán Aguilar. Aguilar, qué sé yo, recompuso los dientes astillados, logró que se fijaran los dientes flojos, reemplazó los que había perdido, y tal fue el agradecimiento de María Cristina que en 1829 lo nombró dentista de cámara y lo hizo su amigo predilecto. Por entonces no había en España enseñanza oficial de odontología. Para ser cirujano dentista no hacía falta ni siquiera el bachillerato. La Facultad de Medicina no quería saber nada con incorporar sacamuelas a su institución. Cuando Florestán Aguilar fue nombrado dentista de cámara, se presentó junto a unos amigos, Salona, Alonso y Clerc, que eran catalanes, y dos madrileños, que eran Lozada y Subirama, ante la reina, y pidieron una reivindicación de su trabajo y que fuera incorporado a la enseñanza superior. Y el 28 de marzo de 1901 se firmó la orden que instauraba el título de odontólogo como con bachillerato previo a 2 años de medicina. Y gracias a aquel golpe de la reina se creó aquella nueva carrera en España. Si no fuera por ese accidente, hoy España sería un territorio de personas con un dolor perpetuo de muelas, bueno, que no podrían atenderse. Lo que es el destino.
Bueno, no es lo que es el destino.
¿Cómo?
No,
claro, mira, que sí.
Pasaría, hubiera pasado otra cosa después.
No. Yo adhiero a la teoría del efecto mariposa. Si no hubiera pasado eso, no tendríamos dentistas en España, y usted, yo y Luis Piedrahita andaríamos a los gritos, evidentemente. ¿Cómo es eso? Usted ha dado en la tecla del defecto principal de un pensamiento que les gusta muchísimo a los guionistas de historietas. Alguien retrocede en el tiempo, mata una mariposa, y entonces al regresar los belgas dominan el mundo.
¿Cómo están los belgas en este programa últimamente?
Y entonces dice, claro, porque en todo este asunto de causas y efectos, sacás una picha y entonces el camino es otro, bla, bla, bla. No,
sí.
No es así. Y tú mate una mariposa y vuelve a su tiempo, encontrará todo igual. Porque las cosas ocurren de un modo estadístico. Por ejemplo, si usted se cura una enfermedad, muy pronto le agarra otra. Este me lo dijo mi propio médico. Y se muere.
Sí.
El doctor Liotta, que era un eminente médico argentino, dijo una vez por televisión, sin que el entrevistador se diera cuenta que lo estaba cargando, lo siguiente, dice: más del 30% de la población muere por problemas cardíacos. De manera que si lográramos solucionar todos los problemas cardíacos, el 30% de nuestra población no se moriría. Y el entrevistador siguió haciendo que sí. Bueno, sí. Sí, porque no importa si matás a una mariposa, otra tomará su lugar. El agua sigue corriendo, sigue buscando la parte más baja. Y si usted le pone una tapa de madera, agarra por el costado. Así que, lamentablemente, si Florestán Aguilar no hubiese sido nombrado dentista de cámara, igual otra cosa hubiera ocurrido, y sí, Piedradita, podríamos atender nuestros dientes. No importa que usted insista en construir una máquina del tiempo para evitar que sucediera lo de Florestán Aguilar. Todo va a ocurrir por más que uno se oponga.
Inclusive el discotecario le va a dar algún tema musical.
Sí, sí.
Este y sí, o cualquier otro.
En realidad, este o cualquier otro. Ahí, no, ahí es al revés. No es que una cosa va a ocurrir fatalmente. Ahí es que hay cosas que no importan si ocurren o si ocurre otra. No importa. Por ejemplo, ¿qué color le gusta más? No responda. ¿Por qué? Porque no importa. Sin embargo, la canción que escucharemos ahora,
El Rojo,
es bastante linda. Esta es bastante linda y pudo ser fea. No sé si es linda, en realidad es breve. Y ya se sabe, ya se sabe. Si ya se sabe, ¿para qué quiere que lo diga? Es una canción que canta Julia Senko. Creo que intervengo yo por ahí también, cantando alguna pequeña parte. Dura nada y se llama Una Boca y está dedicada a Florestán Aguilar y todos los dentistas subsiguientes. Adelante, Julia.
El dolor se puede soportar por la gracia de unos ojos brujos. La belleza es más que la verdad. Frente al sol de la razón, mi cuerpo es nube gris, la loca proporción que enciende tu sentir. Corazón que se desangra por una visión. Si mi encanto da sentido al absurdo de la vida,
es mi cielo, lo confieso, tu milagro de armonía. Hay quien mata y hay quien muere por ardientes simetrías.
¿Quién diría, corazón que se desangra en la indomable perfección?
¿Qué, inspector?
Puede retirarse.
Hasta luego, inspector.
Era Julia Senko y Alejandro Dolina. La venganza será terrible. Una boca.
Pulso. Comienzo espacio público. Radio musical que te informa. Pulso. Radio informativa con buena música.
Dicen que yo estoy apagado. Mira si yo voy a estar apagado. Estoy más encendido que nunca.
Encendidos con Joel Rossi. Sábados de 9 a 13 en Pulso.
¡Qué divertido, hombre!
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
Ahora en Pulso, el tema insuperable. Una nueva canción que ya suena.
La Mississippi festejó el año pasado sus bodas de plata con la música y este año acaba de editar un disco en homenaje al rock nacional. De este álbum escuchamos su versión del clásico de León Gieco, que es el insuperable de la semana, La Mamá de Jimmy.
La mamá de Jimmy es una inglesa que critica nuestra tierra, pero no se da cuenta, pero no se da cuenta que en el sur están sus ovejas. Mujeres en la ciudad que critican lo actual, pero no se dan cuenta, pero no se dan cuenta que todas sus pinturas se quedan mal. Para insultar a mi novia al pasar. Un señor muy gordo el otro día me preguntó si no me daba vergüenza estar así vestido. Y yo le respondí que quisiera callar todos los gusanos de su panza.
Con la mamá de Jimmy.
Pasó el tema insuperable de esta semana.
¿Tenés pulso? ¿Tenés vida?
Será terrible. Estamos transmitiendo desde España. Estamos en Madrid, en la sala Galileo Galilei. Mañana será la última presentación aquí en esta sala. Y debemos decir para la gente de Argentina que volveremos a nuestro galponcito el lunes 21. El lunes ese va a haber programa allí. Ya daremos.
Bueno, sí, sí.
Hay mensajes.
Hay mensajes.
Hay mensajes, pero también hay presencias que queremos celebrar. Está con nosotros. Me han dicho que está. Yo no lo veo. A ver si buscamos a Santiago Segura, que andaba por ahí.
Descúbralo.
Ahí está, querido Santiago. Gracias. Gracias por venir. Un hombre de un enorme talento, una gran inteligencia. Está también, espero que esté, espero realmente que esté José Mota aquí, ¿no? Y hay gente de Radio Nacional de España. ¿Dónde está Arturo?
Están todos por ahí, mire.
Bueno. Muchas gracias, por venir, Arturo, y por interesarse en estas cosas tan humildes que hacemos. Bueno, hay mensajes también, como usted bien dijo,
Aquí le dice, gracias Dolina por compartir estas noches con nosotros, mandar un saludo a Alvita y a mi abuela Blanca de Altagracia.
Ajá.
Y a la Mona Jiménez también, y así de... Sigue así, la negra cuartetera, afirma.
Claro, ¿a dónde está la negra cuartetera?
Ahí está.
¿Qué tal? No la habíamos reconocido.
¿Cómo es la seña de Altagracia de la Mona?
Bueno,
así.
Alguien dice aquí, somos cuatro hormigas en el zoológico de Madrid, cansadas de miel, nos vamos para la caseta 270. ¡Qué noche, Gilda! Plaza Córdoba, y una palabra muy apretadita que no entiendo. Está... stage, estate, está fe, está G, o Getafe, no lo sé. Santa Fe.
Santa Fe.
Santa Fe, escrito con tres
E. Sí. Que es Getafe en argentino.
A nosotros nos gustan mucho las abreviaturas. En los ómnibus de la Argentina, en los colectivos, nunca dice todo el nombre.
No, muy largo.
Por ejemplo, Liniers Pute Saavedra. Pute es puente. Beluro es Villaluro.
Frisio Varela.
Frisio es Florencio. Cuando una persona se llama Florencio, le decimos Frisio. Está bien hablar con abreviaturas, ¿no? Sí. ¿Qué dice UD? Bueno, no importa. Un beso enorme para Vida Libertad de parte de su hija Roxy, con todo cariño, etcétera, ¿no? Bien.
Un ósculo a la mesalina marplatense de parte de su hija Valeria. Un minúsculo papel trae ese mensaje.
Somos Rubén y Natalí de Colombia. Llevamos 20 días viajando por Europa. Esta es la mejor noche. Te seguimos, maestro.
Bueno, no viene muy bien este viaje.
Sonia, Karina, Marcelo, Fernando, Buenos Aires, Madrid, dice, impresionados con el cambio de aspecto de Stronati. Ahora con gafas, melena y acento español. Y hay pedidos para el sordo Gansé, que luego vendrá.
Bueno.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo tener una segunda cita si es que ya tuvo la primera? Un informe para aquellas personas que, habiéndose citado con una desconocida, desean volver a verla y no saben bien si tienen chance o no la tienen. Acá, en este informe, aparecen los indicios.
Fundamental.
Los indicios. Usted ya, con solo observar el lenguaje corporal,
sí,
de la mujer que ha salido con usted.
¿Qué lenguaje?
Puede tener un indicio de si habrá una segunda cita. A mí el lenguaje que más me gusta es el corporal. Por ejemplo, si una mujer se saca su ropa y se arroja sobre usted, probablemente tendrá una segunda cita o ni siquiera será necesaria.
¿Qué me quisiste decir?
Si en ese caso, el lenguaje corporal tartamudea, mejor todavía.
Mejor, mejor. Bueno, vamos a ver cuáles son los consejos, porque ha sido preparado esto por nuestro equipo de producción. El equipo de producción...
Estuvo un mes haciendo trabajo de campo.
Exactamente, el gran equipo de producción que tenemos nosotros en Radio del Plata.
Muy bien. Pues
le mandamos un gran saludo y un agradecimiento por todo el trabajo que están haciendo.
Sí.
Durante la cita, a tener en cuenta durante la primera cita en vistas a una segunda, hay que fijarse en lo siguiente.
Claro, un momento, pero usted ya desde que empieza la cita, lo único que hace es estar pendiente de la segunda.
Está ansioso.
Claro, es una mala política.
Está ansioso.
Bueno, a ver.
Lo primero en lo que hay que fijarse es, ¿habló de sus exparejas?
¿Y de qué va a hablar? Porque si no lo conoce todavía el tipo.
Pero sí, pero a mí me molesta. Yo enseguida, cuando tengo la primera cita con una mujer, y me habla de su expareja, yo le digo, un momento. Y nada más.
Bueno, no, no.
Porque... nada más porque enseguida comprendo de que por ahí la mena se levanta y ni siquiera la primera cita tiene lugar.
El problema es cuando es usted la expareja. El problema.
Sí, el peor caso es el de la despechada.
Ah, sí, no me gustan.
Uy, no, señor. Que viene de una mala experiencia.
Claro, y cree que todos somos iguales.
Entonces le
yo enseguida
dice...
le digo, un momento.
No, no se apresure a sacar números que es también para usted, le dice. Y le cuenta,
dice,
su mala experiencia.
Una más, y no, otro dice... ¿No dejaba de contestar el teléfono para hablar con otras personas? O aún peor, ¿se comportaba misteriosamente sobre quién llamaba o se iba para hablar?
Sí, eso desde que nos conocimos.
¿Se iba para hablar? ¿A
se
dónde
iba para
se
hablar?
Iba?
No sé, porque se iba.
Pero,
no la voy
se...
a seguir. ¿Qué
pero...
hace usted en una primera cita? Se sienta con la mina se levanta. Hay gente que se levanta mecánicamente para hablar por teléfono,
sí,
como Moreira. Está sentado en una mesa y lo llaman por teléfono. No hay nadie. Pero el tipo igual se levanta y se va de querusa. Bueno, esta chica hizo eso, volvió a las 2 horas.
No, ¿cómo? No. Una conversación, bueno, por lo menos volvió. Ya es un indicio fuerte. Volver después de 2 horas es un indicio
sí.
Categórico.
De todos modos, yo creo que es uno el que debe tomar iniciativas y empezar a impresionarla.
Sí, pero cuidado, porque usted, ¿cómo la va a impresionar? ¿Con trazo grueso o no?
Yo normalmente hago una prueba, una pequeña prueba,
¿sí?
Que consiste en pararme en ponerme en cuatro patas y levantar una de ellas.
No, señor.
Y la miro como diciendo... ¿quién puede lo más, puede lo menos?
Esa acrobacia canina...
Si eso no da resultado,
no.
Lo que generalmente ocurre, trato de impresionarla a partir de la inteligencia.
Está muy bien eso, ¿eh?
Entonces finjo ser médico.
¿Usted?
Inmediatamente. Usted se vio el prestigio social que tiene el médico, no lo tiene nadie.
Sí, es verdad. ¿Pero quién? Entonces, ¿quién le habla?
Bueno,
sus pacientes.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué hace? Soy médico. O si la mina empieza a hablar de su expareja.
Sí.
Si mi expareja, momento. Soy médico.
Pero hay un problema de posibilidad. ¿Ah, sí? ¿De qué especialidad?
Especialidad general.
Clínico, se dice.
¿Eh?
Clínico.
Ahí está.
Pero apréndaselo bien. Porque...
bueno, no importa.
¿Y si ella fuera médico también?
¿Cómo?
¿Y si ella fuera médico también? Le dijera, qué casualidad, yo también.
Entonces le digo, la verdad, soy abogado. Es mejor no empezar mintiendo.
Lo dice como abogado.
Y lo digo como abogado, ¿no? Yo tuve una relación muy importante con una chica. Bueno, también, en la primera cita le dije, mira, soy médico. Esto te lo digo como médico. Médico. No. Empecé a hablar, cosas, las enfermedades son terribles. Por suerte estamos nosotros los médicos y médicos.
Ah, señor, por favor.
Y ella naturalmente se enamoró. Empezamos a salir, nos vimos. Bueno, yo cada tanto fingía tener que retirarme.
Claro, de urgencia.
Efectivamente, por una urgencia me voy, por una urgencia y me iba. Y un día me dijo, mira, mi hermano está enfermo. ¿Qué le duele? Dije yo, ¿no? Y, bueno, me pintó un cuadro. Y yo le dije más o menos lo que me parecía. Pero le dije, espera un momento. Y fui hasta mi casa. Me fijé por internet, escarlatina, qué sé yo, todos los síntomas. Y más o menos le dije, bueno, mira, no es nada, es, seguramente que bla, bla, bla. Pero.
Una señal de alerta.
Claro, sí. Y me compré algunos libritos de medicina para tener alguna respuesta. Cada tanto me consultaba. Bueno, yo tengo en la cabeza como una dolor de cabeza.
Bueno, sí.
Y fui estudiando porque mis respuestas me parecían insuficientes. Hasta que me recibí.
¿Usted es médico?
Soy médico.
Qué casualidad, yo también.
Bueno, en realidad soy abogado.
síntoma, otro síntoma, otro detalle a tener en cuenta. Desapareció un tiempo sin explicación o pasó la mayoría del tiempo con sus amigos.
¿Qué amigos? Eso está equivocado. ¿Qué amigos? ¿Qué trajo los amigos? Ese no, es un mal indicio.
Pasamos al siguiente. Llegó ebria.
¡Ay, me gustó!
O se emborrachó durante la
cita. ¡Ah, esa sí que va, tendrá otra cita conmigo! Sí.
Por eso
es
fue.
Es un gran indicio. Que en una cita ciegas y ebria.
Y ebria.
Y llega a ti. ¿Usted es el médico o el abogado?
Realmente está muy ebria, puede decir usted, soy el médico, yo el abogado.
Está muy bien.
Siguiente puede ser, maldijo constantemente.
Detalles. ¿Ese es un mal síntoma o un buen síntoma?
Es un mal síntoma.
Ya no distinguimos los síntomas.
Son detalles a tener en cuenta en la primera cita.
Claro, usted no tiene en cuenta en una primera cita si esta chica empieza a maldecir constantemente. Sí. Por ejemplo, me caigo y me levanto.
No, bueno,
O, qué sé yo.
Si bufa.
Si dice malas palabras.
Como esa.
No, si bufa. Usted habla, cuénteme algo, a ver.
Bueno, el otro día uno de mis pacientes...
Es un mal indicio, ¿no? ¿O es
sí,
bueno?
Seguro, todos son malos indicios. Salvo que uno sea como yo, que interpreto. Siempre trato de darle una cosa positiva, ¿viste? A la vida.
Sí, pero ella bufa, levanta los ojos.
No, bueno,
pero la New Age nos ha enseñado que hay que saber sonreír y
claro,
convertir la adversidad en un...
A lo mejor ella favor. Me está poniendo a prueba. El otro día, por ejemplo, una vecina a la que yo pretendo me dijo, mira, me das asco.
Bueno, es categórico.
Y yo le dije, ¿sabes qué te pasa? Le digo, tenés miedo de amar.
Tienes miedo de enamorarte.
Sí, claro. Sabes que por mí podés sentir algo tan intenso que te asusta.
No,
dijo la mina, se enojó la mina.
Claro.
Me das asco, ¿me entendés?
Lo intenso es el asco.
Claro, sí. Mirá cómo me río, le decía yo.
Sí, peor.
Sin poder evitar que mi ego se sintiera acariciado por semejante muestra de desesperación íntima.
Otro indicio terrible. Descubres que tu cita mintió sobre quién era realmente o sobre sus intereses.
Como el abogado, ¿no?
Claro, igual que el abogado. Pero usted le pregunta enseguida quién eres realmente y cuáles son tus intereses.
No lo pregunta.
Eso
sí.
uno se lo pregunta a los 30 años.
Va surgiendo en la conversación, va surgiendo.
Ah, siempre surge.
Soy,
eso, ¿no?
Soy fulana, o mengana mejor en este caso. Y mis intereses son.
Estos y aquellos.
Claro.
Claro.
Ahora, es importante, por ejemplo, la cita es en un restaurante, por ejemplo,
sí,
¿no?
¿Qué tal?
¿Es importante lo que usted pida para comer?
Es importante para el mozo.
No, para el mozo sí, señor.
Pero, ¿usted dice para qué? ¿Para el nacimiento del romance?
No, para mantener cierta etiqueta. Si usted pide cosas que... pide un churro, por ejemplo.
Sí.
¿Churro?
El churro...
¿Masa frita?
Pero sí, eso hablamos ayer.
Ajá.
Pero se ensucia la ropa. No puede pedir algo así.
No, bueno, pero ese es otro asunto. Lo que estamos viendo ahora es si esta mina nos va a dar bolilla o no.
No, está visto que no. Que por lo
¿cómo
visto
está
ahora
visto
no.
Que no?
Y hasta
para
ahora
usted,
esos indicios han cumplido.
Es un timorato.
Mira, otro indicio que hay que tener en cuenta es si no hace contacto visual contigo.
Ah, eso es verdad.
Y sí con otro.
No, pero usted sabe, tiene que buscarle la mirada todo el tiempo. Si ella... No, están así... Con más sutileza. Ella lo va circundando. Nunca le clava la mirada, pero lo circunda.
Pero eso es bueno, quizá, ¿eh?
Sí, yo prefiero que no me mire. A veces, de ese no mirar, surge la posibilidad de una segunda cita.
La siguiente. Ordena algo por ti sin preguntarte lo que te gusta. fíjate ya,
pues para mí.
¿Cómo? Claro, claro.
Mozo,
claro, le pide.
A este, tráigale
un churro.
Un churro.
No, claro, no, tiene que preguntar.
Claro, porque es que ya se está perfilando como...
No, pero eso no, tampoco, estoy en desacuerdo con esa pregunta. No tiene que ver sobre una futura cita. No, no. Lo que hay que ver es si a la mina le gustaste. Eso.
Y
¿le
sí.
gustaste o no le gustaste? Entonces, no hay que apurarse. Hay tipo, ¿le está pasando bien?
No, no.
Se sentó la mina, no terminó de sentarse. Está bien, ¿no? ¿Le está pasando bien, No, señor, espere un poco. Esperé, 5 minutos. No.
¿Y qué podemos hacer para gustar a la chica?
Es difícil.
Bueno,
eso, señor.
Ya se lo acabo de decir. Tratar de seducir, ya sea con la prueba esta,
no, eso no sirvió.
Patas, con la profesión de médico o con un acto de arrojo.
¿Lanzarle algo?
Sí. los actos de valentía son muy bien vistos por las mujeres. Yo tenía unos amigos que fingían asaltarme. Yo caminaba con las mujeres que conocía y ellos salían desde el quicio de una puerta en la oscuridad y me asaltaban, ¿no? Y decían, ¡este es un asalto, señor mío! Y qué sé yo, denos todo su dinero o lo mataremos, decían, ¿no? Eran un poco teatrales.
Sí, sí.
No eran muy convincentes en ese sentido porque exageraban, tenían una actuación demasiado teatral, declamatoria.
Un parlamento largo, sí.
¡Han terminado tus hazañas! Y entonces yo fingía golpearlos, incluso ellos esgrimían armas.
Ah, tenían un revólver y cosas
sí,
así.
Sí, y, sí, esgrimían armas. Y yo se las quitaba o cosas por el estilo. Bueno, entonces se iban, huían. Ya. ¡Huimos!
No, no, no lo dices.
Era, enfatizaba mucho.
Sí.
Y ella decía, ay, dice, miércoles. Digo, mi héroe.
Sí.
Y se enamoraba.
Así están.
Ahí mismo.
Qué raro, algo tan instantáneo con su
pero
cómplice.
¿No se ha arriesgado eso? Imagine que un día, por lo que sea, le asaltan de verdad.
Eso es lo que me pasó cierta vez. Fingieron los que yo creía mis amigos. Me sorprendió que hubieran cambiado de estilo teatral.
Más contemporáneo todo. Sí.
Por empezar, el primero se acercó y me dio una piña que me acostó. Entonces yo escupiendo dientes le dije, no sobreactúe, Roberto, le dije. Y entonces había uno que tenía, esgrimía un arma.
Un revólver.
Esgrimía un arma. Traté de quitársela y el tipo me tiró un tiro. Me afanó toda la guita, me desnudó a mí.
También.
Y a ella también. Y entonces, bueno.
¿Le untó un en miel?
Se enamoró ahí mismo.
Otro indicio a tener en cuenta es: descubres que está casada, saliendo con alguien o que quiere una relación abierta.
¿Que tiene una relación qué?
Que quiere una relación abierta.
Claro, integrar a su marido. Pero son distintas opciones.
¿Qué es una relación abierta?
Jugar con dos barajas.
Ah, yo creí que era así. Señor, tiene una relación abierta.
Es una zanja,
¿no?
La relación abierta.
¿Cómo va a ser que tiene la relación abierta?
Quizás. ¿Cómo es que descubre que está casada?
Porque claro. Aparece el marido. Usted está tranquilamente ahí, sí, porque soy médico. Me gusta tanto la poesía. Recitaré para ti, amada mía. Ruge el callao, ronco son, hace del mar la resaca. Bueno,
Cae el tipo.
Dice, ¿qué está pasando aquí?
¿Y usted está recitando a medio recitar?
Sí, no, usted. ¿Quién es usted, señor?
Y la mina sigue mintiendo. El mozo, dice el camarero. No. Bueno, ya le he dicho, un churro.
No, el marido.
Y bueno, y ahí, no me digas que eres casada. Sí, dice el marido. Y bueno, sí, no, bueno, hace falta ya que yo le
pero
escriba.
Pero en ese momento ella tendría que elegir y decidir.
Claro, elige.
Elige.
Pero o tu marido o yo. Ya hace 5 minutos que nos conocemos.
Claro.
Pero a mí me gusta jugar fuerte. ¿Cómo era tu nombre?
Giselda.
¿Cómo es tu nombre? Bueno, elige. ¿Tu marido o yo?
Mi marido.
Sabía. Siempre lo supe. Que me ibas a dejar por el primero que apareciera.
Mujer así no interesa una segunda cita.
No.
¿Tenemos algunos consejos para después de la cita?
Después de la primera cita, a ver qué ocurre.
No, efectivamente. Por ejemplo, no responde a las llamadas, mensajes de textos, correos o cualquier otra cosa.
¿Usted lo empieza al otro día enseguida las llamas?
Sí, llama. Aguanta un rato. No, sí, aguanta sí. Un poco.
Yo vuelvo de la primera cita, llego a mi casa. A primero aguanto, ¿no?
Sí.
Aguanto porque sí. Para que sienta me
la
extrañe,
ausencia.
Me extrañe. Y a los 10 minutos la llamo.
No, Pérez, señor.
¿Qué te pareció? ¿Qué te parece?
No, chico? No. Ah. Ahora sí, si le suena el teléfono, usted siempre piensa que es ella.
Sí, y le digo, sabía que me ibas a llamar enseguida. Hola, dice... Es otra persona.
¿Está
otra.
Usted interesado en abonarse al número de personal?
Sí, claro. Bueno, pero ¿qué? ¿No contesta esta mujer?
No contesta esta mujer.
Bueno, eso es un mal indicio.
No le gusta.
Es muy probable que incluso te haya dado un número que no es el de ella.
Sí.
Sí, claro. Estación de Atocha, reserva.
No, o quizá el de otra mujer.
Ah, hola, estación de Atocha. Soy otra mujer.
Pero a lo mejor es el de otra mujer o de otro hombre y usted puede quedar con él y tener una primera, segunda
cita. No, pero
cita.
Yo me enamoré de esa.
Ya se empecinó.
Y ya me empecinó.
¿Pero por qué? Mira, ¿por qué?
Porque soy así.
Pero no, pero si la vio, una cita tuvo.
En la... proclive.
En la segunda puede tener un desengaño... espantoso.
¿Qué otra cosa es mala?
Tu cita te deja plantado, es decir, no acude a la primera.
Pues si no acude a la primera, claro. Mal acude. Ese no, sí es un mal.
Sí, es muy mal indicio.
Es muy difícil que haya una segunda cita si no hay antes una primera. Mm. Salvo que usted tenga la precaución de tener primeramente una segunda cita. Es mejor.
Es mucho
mejor. Obviar la primera cita, considerarla un trámite innecesario y pasar directamente a la segunda.
Bueno,
yo le recomiendo.
Escúcheme, no me importa cómo se llama usted, pues vamos a la segunda.
Arranquemos la segunda.
Sí, y ya después, ya cuando se conozca y tenga más práctica, ya tendrán la primera.
Claro. Cuando estemos aburridos el uno del otro, tendremos.
Ahora, si la primera cita es interrumpida, por ejemplo, si ella le dice, discúlpame, pero no me siento bien, me voy a ir a mi casa.
Bueno, eso es mentira.
¿Es mentira?
Sí, no, pero usted la tiene que llevar. Te llevo, le dice.
Sí.
Te llevo. Y usted la lleva.
¿La lleva y la deja en la puerta de la casa o la acompaña?
Sí, la deja en la puerta de la casa y se queda espiando.
Eso es lo mejor. Después de la primera cita...
Que de siempre. Después de cada primera cita me quedo enfrente espiando. Y si la mina me dijo que se iba temprano porque estaba cansada y a los 15 minutos sale... Le digo, ¡ah!
No,
desde atrás de un árbol y le enrostro su actitud.
Señor.
Y de esa manera cae enamorada.
Yo le voy a contar algo que me pasó con una dama, ¿no? Bueno, resulta que se interrumpió la primera cita.
¿Qué le pasó?
Bueno, estábamos en un restaurante y se cayó el techo.
Pero, señor, es una interrupción,
es un techo, ¿no?
Contundente.
Puede pasar.
Sí, bueno.
¿Qué tal? Bueno, no sabe lo romántico que soy. A mí la poesía me gusta mucho. Ruge el callao, ronco son. Se cayó el techo, las personas huyeron, una para cada lado. Me lo busqué entre nubes de polvo y personas que huían de ahí, pues bueno. Pudimos subir, no fue para tanto, pero no la encontré.
Pasaron los años, muchos años.
¿Años?
Sí, sí, sí. Y la vi en el colectivo. La vi en el ómnibus. Me acerqué. ¿Te acordás de mí? Le dije. Haciendo que sí con la cabeza.
Sí.
Y ella me dijo, no. ¿Te acordás aquella noche que se cayó el techo? Pues yo, no, no me acuerdo.
Claro, no acordarse de algo así. Pues, de usted se puede olvidar.
Claro que no se acuerde, porque...
Sí.
Entonces la mina se bajó. Se bajó del colectivo y se fue. Y yo no pude bajar a tiempo.
Otro desencuentro más.
Entonces, al día siguiente me bajé en la parada del colectivo donde se había bajado ella y empecé a recorrer el barrio. Incluso tocaba el timbre de las casas con distintos pretextos, que vendía sábanas, que eran los mormones. Y a ver si salía la mina, ¿eh? No salía. Empecé a decir que era del censo.
Pero el censo no es fecha del censo.
Eso, ¿no? Es lo que me decían todos. No, le digo, pero yo soy un censista que estoy atrasado en el trabajo. Nada. 6 años.
6 años.
Recorriendo, ¿no?, las casas, nada.
Sí, pero eso es amor. Usted estaba realmente enamorado.
Sí, no, estaba...
Empecinado. Empecinado.
Obsesionado, como dice el señor.
¿No será usted proclive?
Sí, lo sé. Pero, bueno, un día toco el timbre y sale la mía.
El destino.
El destino. Eso es lo que le dije a usted. ¿Quién es usted? Me dijo. El destino.
No.
Yo le dije el destino. Y la mina me miró y me dijo, durante todo este tiempo he pensado en ti.
No puede ser.
Incluso el techo no se cayó porque sí. Mi sentimiento era tan fuerte que las vigas se dieron.
Lo volteó.
Y después traté de huir de ti. Aquella vez que te vi en el colectivo, una voz interior me decía, abrázalo, dile que lo amas. Pero no, huí por miedo a quererte tanto que el alma explotara.
Me conmueve lo que dice.
En realidad le estoy mintiendo un poco. La mina me dijo que no estaba interesada en convertirse. Cerró la puerta a la cara y se fue.
Ah, bueno.
Pero qué lindo hubiera sido, ¿no? Creo que una segunda cita es siempre un énfasis innecesario. La mejor segunda cita es una segunda cita con otra persona.
Porque veo que a veces después de primeras citas muy exitosas, se repiten las mismas locaciones, dicen, ahora nos vamos a juntar cada mes de marzo, sí, en este mismo lugar,
sí,
a esta misma hora. Sí.
Hagamos una cita para dentro de 10 años, aquí mismo, en la Galileo, donde nos conocimos.
Sí.
Hagamos un reencuentro de los alumnos del colegio secundario.
Todo programado.
Hagamos un reencuentro con los parientes que hace mucho que no vemos. Un reencuentro es una porquería, señor. Así que tengamos cada uno siempre, aunque sea con la misma mujer, siempre la primera cita. Vamos.
Su espacio publicitario.
Sentí tu pulso. Sentí 95.1.
Gran semana en Cocina de Culturas. Leo Maslía en concierto. Adriana Celis junto al dúo Rivera Santos y Danza y Música con Kinesia. En junio, Cocina de Culturas está de fiesta. Más información www.cocinadeculturas.com.ar. Día del Padre tiene pulso y tiene premios insuperables. No te lo pierdas y participá. Viajes en familia, pizzas, vouchers para que te compres todo lo que quieras. Estadías en cabañas, grandes asados, picadas de la hostia, música, tablets, libros y para que disfrutes de todo esto, hasta un sillón para tu living te regalamos. Entrá en Pulso y participá.
Bueno, la verdad que yo estoy muy contento, ¿no? Es un programa que viene saliendo redondo. Trabajamos toda la semana para que el programa pueda salir bien.
Domingueras. Todos los domingos de 8 a 13 horas con May Gordillo y Fer Rojas.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
Alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en España, en la ciudad de Madrid, en la sala Galileo Galilei. Mañana será la última presentación aquí en Europa. Volvemos a Buenos Aires. No sé si hay algunos mensajes, Luis, por ahí, o son todos pedidos del sordo.
Han puesto en las cajas,
sí,
de cuya existencia no hemos dado cuenta, algunos mensajes ahora, en este último minuto. Así que, ¿alguien podría ir a...?
Varios de ellos, de los que tenemos acá, son pedidos para el sordo.
Llamemos al sordo Gansé y pidámosle alguna cosa.
Y ya llega a la sala Galileo Galilei de la ciudad de Madrid nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Me acompaña esta noche nuestro querido maestro, integrándose en el querido nombre, Manuel Moreira, el señor Martín. Bueno, maestro, a ver, aquí por ejemplo Mavera, el trío sin nombre, le pide We Can Work It Out.
Ajá. Sí. Es una canción que va con muchísima sí, babosa.
Sí, bueno, sí, dale. Sí.
Mucha carga de babosa. Bueno.
Sí, vamos a hacerla.
¿Ok?
Sí.
Más rápido, ¿quieres? Sí, sí, sí.
Yeah.
Bueno, maestro, aquí, por ejemplo, Judith La Gallega de La Rioja dice que mañana no puede ir a la Feria del Libro, pero si usted le puede firmar acá después un libro.
Con muchísimo gusto, tal como habíamos dicho.
Sí.
Algún libro de aquí. Bueno, le piden, yo no sé qué me han hecho tus ojos, si tiene...
¿Quiere cantarlo?
Podemos hacerlo, sí, si quiere, maestro.
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos,
que al mirarme me yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí,
tus ojos para mí
son luces de
ilusión,
que alumbran la pasión,
que albergo para ti,
y tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí, son el reflejo fiel de un alma que al vivir,
querrá
con
frenesí. Tus ojos para mí serán
la luz de mi camino, que con fe me guiará
por un sendero de
esperanza siempre en dor, porque tus ojos son mi
maestro. Aquí a Moreira usted se va a presentar aquí en Madrid el miércoles que viene también.
El miércoles, ¿sí? Que viene. ¿Dónde?
Aquí en el Café Berlín, ahí en la calle Jacome 3 o 4, los esperamos ahí.
A las 21:30 horas.
Sí, señor. Ahí hay gritos en el fondo. Mire, Rosy la catamarqueña le piden, le pide, ella sola le pide. No, no, muchas.
Ese va después, Barra. Claro. Ese tema va después.
Vamos, mira, aquí otra dice, maestro, soy Rosa de Caseros, te amo. Está bien, ¿no? Es algo, bueno, y, es algo bello. Y piden Rueda Mágica.
Rueda Mágica habían pedido, bueno, por Twitter la habían pedido también.
Claro.
Y la vamos a hacer. La vamos a
bueno,
hacer.
Intentaremos.
¿Vamos?
Sí.
Muy difícil. Imposible.
Sí.
Imposible. Con suerte llegaremos a la mitad.
Por empezar,
Va
con muy poca babosa.
Esta es. ¿Ok?
No.
Va. Un, dos.
Con el Liverpool va, y ella que siempre se va. Oh, oh, la foto de los Rolling Stones, mi vieja nunca los escuchó, me puse a llorar. Los días en cualquier lugar,
esa ciudad en una rueda mágica.
Aquí Rosy y todas las Rosys, las catamarqueñas, le piden La Amanecida.
Pues a mí también.
Qué lindo.
Nos vamos bebiendo el día y un andar por la tierra salió de lágrima perdida y un andar por la tierra salió. Acercar la mañana a mi boca, labio carne de cobre, y acercar la mañana a mi boca, labio carne de cobre. Voy intentando una clara sobre el vacío. Samba que canta y te nombra tiene un grito en el final.
Muy bien. Y para seguir con las zambas, ¿qué tal si Fields of Gold?
Ah, bien. Ahí está.
Para el trío sin nombre.
Es una zamba.
Esta va con...
Va con... Hay mucha babosa hoy.
Sí, es un poco más de babosa que la anterior, pero menos que la primera.
Va. Un, dos, tres,
after her came down a mound of fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? We'll forget the sun in his jealous sky as we lie on the fields of gold. Promises like loving's a man broken, but I swear in the days still left we walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold.
Bueno, maestro, aquí vía Twitter le piden al trío Sin Nombre un tema que en general no hacen, que es el tema del Mundial de Italia 90.
Ahora que empieza el Mundial.
Sí, sí, sí.
El Mundial del 90. Bueno, es una canción un poco anacrónica, pero creo que la podemos hacer.
Sí, sí, sí. Especialmente por la gran cantidad de italianos que hay esta noche. Levanten la mano, por favor, los italianos.
Mire,
lo digo. Prácticamente la mitad de las personas aquí presentes son italianos.
Vamos a ver si sale.
A italianos.
Messi, tante gracia.
Italianos de San Clemente del Tuyú, la mayoría.
Vamos.
Uno.
Un, dos, tres.
Señores, aquí las autoridades de Radio del Plata y de la Sala Galileo Galilei nos dicen que debemos desalojar las instalaciones.
sacando los extintores, nos están ya echando...
Calipso.
Venga. Para la gente...
Ya se están llevando las primeras.
Señores, vamos a marcharnos. Lamentablemente tenemos algunos problemas, pero vamos a cantar la canción que han pedido. Vamos a hacer el Calipso Bananero. Lamentablemente todavía sigue sin andar esto. Pero bueno, ya lo vamos a...
Tenemos tiempo.
Bien. Es una historia triste. De bananas. Llegaba a la costa del mar y se arrojaba al agua para rescatar las bananas que caían de los barcos que desde el Caribe iban hasta los países nórdicos. Bananas que juntaba, recorría las calles y cada tanto alguna joven salía a consultarlo. Manda a decir mi hermana cuánto cuesta la banana.
Ella es gratis, ya lo sabes.
Y Juan pedía apenas una moneda por aquella banana. Un día, una joven muy especial salió a la puerta y volvió a hacerle la misma consulta. Manda a decir mi hermana cuánto cuesta la banana.
Ella es gratis, ya lo sabe.
No, dijo ella, no es mi hermana la que consulta, soy yo. ¿Te acuerdas de mí? No, dijo Juan. Pero la miró y le regaló una mano. La muchacha tomó entre sus manos la banana. Y lo amó. Manda a decir mi hermana cuánto cuesta la banana. Pero un día... un barco bananero se detuvo y bajó un capitán apuesto que recorrió las calles con un cacho de banana y las regaló a todas las mozas. Aquella chica que amaba a Juan vio al capitán